Teólogo, antropólogo, doctor en sociología y profesor universitario y además escritor, Fabián Sanabria. Fabián, buenos días.
Buenos días, William. ¿Cómo están?
Bien, señor. ¿Por qué es tan difícil perdonar? ¿Por qué al ser humano le cuesta tanto dejar atrás el dolor, el daño que le han hecho y ponerse en los zapatos de quien antes fue su victimario? Es muy difícil para un ser humano llegar a eso.
Sí, es tan difícil como llegar a olvidar o justamente recrear todo lo vivido, que es traumático, es cruento. Si uno mira, Colombia necesita cambiar topofobias por topofilias, es decir, espacios del terror y del miedo por espacios más amorosos, más solidarios, más fraternos. Y ese es un proceso muy lento que quienes nos dan sopa y seco y sobremesa son las religiones. Las grandes religiones tienen una experiencia enorme en este sentido y pues obviamente nos han enseñado eso, pero es una propuesta ética fundamentalmente.
No todos los seres humanos podrán perdonar, es decir, habrá gente que finalmente morirá con el rencor, que no podrá dar el paso que tendría que dar para que se reconciliara con su victimario, con su secuestrador, con quien lo desplazó. ¿Habrá gente que no podrá dar ese paso?
Exactamente, justamente en las comisiones de la verdad en Sudáfrica, cuando las inauguró el presidente Mandela y Desmond Tutu, el cardenal, hubo un caso que fue ético muy importante para el filósofo Jacques Derrida. Una mujer trató de escuchar a su victimario que le pedía perdón por haber matado a su esposo y a su hijo, y ella le dijo: justamente yo no lo puedo perdonar a usted, porque los que usted mató ya no están, y ellos serían los únicos que lo perdonarían. El único perdón posible es perdonar lo imperdonable. Y de ahí salió la célebre fórmula del filósofo Jacques Derrida: solamente hasta que uno sabe qué es lo imperdonable puede perdonar.
Y también hay una relación, sí, por supuesto, hay una relación entre el perdón, el rencor y el resentimiento, esos que es tan inherente al ser humano y que, como lo dice bien la frase que usted acaba de mencionar, pues está intrínseco en ello. ¿Cómo manejar no solamente el perdón, sino el rencor y el resentimiento?
Colombia necesita justamente dejar de ser una sociedad resentida. Hay muchos nichos y contextos culturales que han incubado resentimiento social. Y solamente en la medida en que le bajemos la guardia y el tono al resentimiento social, podremos efectivamente reconciliarnos como nación, como sociedad, construir un nuevo país.
Bueno, esto del perdón, como aterrizándolo un poco más a la realidad, no es tan fácil. Si uno se pone a leer las historias de las que están llenas los medios en este país y las que conocen en las regiones, pues se da cuenta que obviamente hay familias enteras que han sido destruidas en manos de este conflicto. Y cuando uno mira cómo fue que las destruyeron, entonces, ajusticiados en una plaza pública, padres e hijos, o mujeres abusadas y empaladas, en fin, tantas cosas tan difíciles, es cuando uno dice, pues definitivamente esta es una siembra a futuro, porque hoy entrar en ese perdón de lo que hoy nos duele a todos es muy difícil. En lo particular, y el caso más cercano, además de todos los compatriotas, lo tuve con Gilberto Echeverry Mejía, con quien tuve la oportunidad de trabajar, y quien además fue asesinado miserablemente, un hombre valiosísimo. Entonces uno dice, frente a todo esto, ¿cómo hace para sobrellevar y que las futuras generaciones tengan una forma de perdonar?
La respuesta la tendremos en un segundo. Fabián, permítanos, vamos a los vives locales, Medellín, Barranquilla y Cali, y continuamos aquí en Bogotá. Doctor Sanabria, lo escuchamos.
Sí, justamente hay que sanarse. Y ese proceso de sanación cultural, porque aquí ya no sería una sanación espiritual ni religiosa, toma tiempo. El perdón es un tiempo de futuro.
Generacional, ¿verdad?
Todo lo que se ha hecho, sí, es generacional. Mm. Todos estos acuerdos de paz, todo lo que se está haciendo, no lo estamos haciendo para nosotros ni por nosotros, sino para nuestros nietos, bisnietos y tataranietos. La sociedad colombiana tiene que entender que si no damos ese paso de un pequeño giro aquí y ahora, en 2, 3, 4 generaciones seguiremos repitiendo 100 años de soledad bajo la tierra, más sangre, más violencia, más magnicidios, más masacres. Lo hacemos por el futuro y es ahí donde en el lenguaje común decimos que nos toca tragarnos esos sapos de dolor y, a pesar de que tengamos que explicitarlos, saber que tendremos que pasar la página. Esa es la gran invitación que Colombia tiene que hacer, y por eso es que es tan triste que algunos no sean conscientes o simplemente le apunten a que sea imposible pasar esas páginas de dolor, de sufrimiento, de violencia, de sangre. Lo debemos hacer como sociedad, de lo contrario somos inviables como país.
Claro, que hace parte... Claro, que hace parte de un escenario de polarización que hemos vivido los últimos años. Doctor Sanabria, ¿qué tiene que hacer en la práctica Colombia en un día como mañana, jueves 23 de junio, un día que va a ser histórico en la práctica? ¿Qué pasos debemos seguir los colombianos hacia este nuevo camino de reconciliación?
Tener una amplitud de espíritu, darnos cuenta de que el mundo entero nos está viendo. Tenemos el acompañamiento del secretario general de la ONU, el señor Ban Ki-moon, de algunos presidentes latinoamericanos. Tenemos la mirada del mundo puesta en nosotros. Entonces, en la medida en que ya no nos refugiamos o no nos escondemos en nuestro terrible problema pequeñito comparado con la larga duración de la historia, no nos vamos a sentir solos. Nos vamos a sentir respaldados, y en ese horizonte yo creo que estoy convencido de que los colombianos vamos a preferir paz a volver a repetir esta guerra maldita.
Claro, doctor Sanabria, ante los ojos del mundo, pero aquí en Colombia, en la práctica, ¿qué debemos hacer?
En la práctica es regocijarnos porque por lo menos se llegó a este acuerdo, y yo creo que eso es muy importante. Creo que ahí hay que reconocer que Juan Manuel Santos Calderón podía seguirle jugando a la guerra, podía con su clase social, económica, política, beneficiarse él, y ha hecho una apuesta feroz por la paz. No solamente ha apostado todo su capital político, sino que lo hace de buena fe. Yo creo que eso es muy importante, y ahí los colombianos tienen que optar. ¿Qué es mejor? ¿Una visión de un líder gamonal que le pega a la mujer y obliga a que el hijo se case, o la visión de alguien que empeña su capital político y, aunque sea para hacer buenos negocios, le genera esos buenos negocios al país? Es ese horizonte.
Claro, digamos que en esta mesa de trabajo, a quienes periodísticamente, por ejemplo, nos tocó vivir la reinserción del M-19, el EPL y el Quintín Lame a la sociedad civil, pues somos William y yo. Estamos acá, que somos como los mayorcitos de esta mesa.
Los más viejitos.
Sí, señor.
Los viejitos.
Por eso. Bueno, pero digamos que frente a esto, y cuando uno echa atrás ese carrete de la historia, se da cuenta que, bueno, en ese momento hubo un proceso de paz. Hoy vemos a Antonio Navarro Wolf, a Oti Patiño dedicado a otras cosas, en fin. Pero frente a esto, ¿va a pasar lo mismo con las FARC? Y se lo pregunto por esto, porque, ok, hoy estamos en un día muy importante, pero frente a esa situación, ¿qué va a pasar entonces con el ELN? Entonces uno dice, en esa época se hizo el acuerdo con el M-19, pasó todo lo que supimos que pasó, pero seguimos con FARC y ELN y EPL, que los tenemos hoy. Hoy estamos haciendo un acuerdo con las FARC, entonces sigue el ELN y el EPL y la disidencia de las FARC. Entonces, este proceso en últimas, ¿qué? Y digámoslo, lo pregunto porque es lo que uno escucha en la calle. Uno quisiera que todo se acabara ya hoy y cambiara, pero no es así.
Sí, pero justamente estamos en la mediana y larga duración. Yo creo que lo significativo con las FARC es que justamente son las FARC. Uh-huh. El ELN y el EPL y las otras fracciones tendrán que sumarse, o si no, con todo respeto, habrá una política de defensa contra ellos clarísima. Es decir, una vez las FARC, que era como decir el gran tótem, el gran monstruo, que el presidente Uribe tuvo la genialidad de hacernos creer que era Al-Qaeda, cosa que dista mucho en términos de años luz, cuando uno analiza terroristas comparados, pues una cosa son terroristas que miran a la Meca y que se sientan en un tapete persa y miran y comen lechugas frescas y hablan varios idiomas y tumban torres gemelas y se inmolan. Y otra cosa, terroristas de quinta, que son unos asesinos, indudablemente, y causan mucho daño, pero comen lentejas trasnochadas y al mismo tiempo, evidentemente, pues están en los montes de Colombia. Hay terroristas de primera, de segunda, de tercera y de cuarta, cuando uno hace ejercicios académicos de terrorismos comparados. Y evidentemente el Mono Jojoy o alias Tiro Fijo no era lo mismo que Osama Bin Laden. En ese sentido, pues hay una estudio Rusia, de pretenderlos igualar, pero no son lo mismo. Nuestros terroristas son producto interno bruto. Es decir, ha habido condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que los generaron. No son un enemigo foráneo, como el Estado Islámico o Al-Qaeda. Y en ese sentido, son tan colombianos como nosotros, así nos duela en lo profundo de nuestras entrañas. La prueba es que cuando los dan de baja, sacan la cédula de los que dieron de baja. Entonces, en ese sentido, es también reconocer que hay una parte cancerígena, negra, si se quiere terminal, que hay que tratar.
Sí,
y eso
pero,
es lo que está haciendo la sociedad colombiana.
Pero, doctor Sanabria, igual son igual, ¿sí?, las víctimas, no importa de quién sea, igual sienten ese sentimiento y esa sensación de dolor, de frustración, frente a lo que les hicieron sus victimarios.
¿Sabe que lo que está diciendo Catalina es muy importante? ¿En qué sentido? En que, pues, pueda que no sean como Osama Bin Laden, que tiene una trascendencia internacional, pero es que hay vidas de por medio que las últimas
daño.
Son lo fundamental.
Claro, y precisamente muchas de las víctimas dicen que hay un punto en el cual no se ha aclarado en muchas de las historias de violencia de este país, y es la verdad. ¿Cómo a quienes no se les dé la verdad pueden llegar a ser parte de este proceso de perdón y de reconciliación?
Es necesario procesos de verdad, justicia y reparación. Pero también debo recordarle lo que dice el jesuita Francisco de Roux, que el 98% de las víctimas de Colombia están de acuerdo con el proceso de paz. Entonces, evidentemente, si las víctimas de Colombia, pese a que todavía no hay un proceso claro de verdad, ni de justicia ni de reparación, prefieren optar por pasar las páginas de la violencia, muy egoístas seríamos el resto de los ciudadanos, que propiamente no hemos vivido en carne propia el horror de la violencia de las FARC, decimos simplemente no. Eso sería de un egoísmo ramplón, patético, de clases urbanas que no conocen el campo, que no conocen el suroccidente colombiano ni el norte, por donde están los corredores de la droga, que no tenemos ni idea en nuestras ciudades de lo que es el conflicto armado. En ese sentido, habría que seguir las voces de esas víctimas que, a pesar de que todavía no se les garantiza ni verdad, ni justicia, ni reparación, dicen sí. Y le dicen a los señores de las FARC, ustedes no se paran de esa mesa hasta que no logren un acuerdo de paz con la sociedad entera. En ese sentido, yo creo que habría que sentirse, si se quiere, partícipe contemporáneo de todas las víctimas y reconocer que si ellas dicen sí, ¿por qué no el resto de la ciudadanía? Hagámosle, trabajemos hacia futuro. Es mejor el futuro que vivir apegados al pasado. Por supuesto, no debe haber impunidad. Por supuesto, tiene que haber una vigilancia de la academia, de los medios, de los sectores diplomáticos, de la sociedad civil. Claro que sí. Pero es que, repito, esta es una apuesta para el futuro, no para el pasado que nos ha condenado 100 años de soledad bajo la tierra.
Así es, doctor Sanabria. El futuro comienza mañana. Hoy es el último día de la guerra, que esperamos que así sea, que se concrete, que cesen las balas después de 50 años de terror, de horror, de violencia como la que ha vivido Colombia, con más de 250 mil víctimas, con 6 millones de víctimas desplazados en los últimos 50 años, con una herida profunda en la sociedad y en todos los sectores del territorio colombiano. Doctor Sanabria, muchas gracias.
Un abrazo para ustedes y bueno, ojalá que Colombia realmente sea distinta, repito, para nuestros tataranietos. Nosotros sufrimos y nos duele profundamente, a veces no solamente el engaño de las FARC, el bananeo, la injusticia, las masacres, todo eso nos duele profundamente, pero tenemos que mirar al futuro. Por encima de nosotros está un país que no puede estar solo y que tiene mucho que mostrar, que tiene mucho que aportar, sobre todo nuestra cultura. Nuestros modos de sentir, pensar y actuar son más grandes que las FARC, son más grandes que este cáncer que nos ha carcomido, pero que puede ser tratado. Esa es mi metáfora, y yo creo que a partir de allí, entre todos, construiremos un nuevo país.
Perdón va a ser la palabra que seguramente se va a usar de aquí en adelante y que va a ser el gran sapo que vamos a tener que tragarnos millones de colombianos para que esto funcione y para que no se venga a pique lo que se ha construido en los últimos 4 años.